Gozo.
Gozo.
Sufrimiento.
Sufrimiento.
Alegría.
Alegría.
Tragedia.
Tragedia.
Comedia.
Comedia.
Puro drama. Un encuentro sonoro con la escena teatral. El teatro es vida en acción. Puro drama. Con Circe Rangel.
Acompáñanos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos de nuevo aquí, una vez más, con ustedes. Felices de poder compartir un día más, un domingo más, a la una de la tarde. Ahí meternos en sus hogares, compartir con ustedes este día de descanso que pues muchas personas aprovechan para poder, hacer quehaceres del hogar o simplemente tirarse a ver películas, a escuchar la radio. Entonces, pues les agradecemos muchísimo que estén aquí, que nos elijan para saber un poco más de las artes escénicas en Guadalajara y en el país y en el mundo. Mi nombre es Circe Rangel, esto es Puro Drama y yo me encuentro aquí por ser esta una actividad realizada con el apoyo de Interacción Cultural y Social del Sistema de Apoyos a la Creación y a Proyectos Culturales, antes FONCA, ya que formo parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Y conmigo está mi compañero fiel inseparable, Juan Carlos Castillo, en la producción de este programa. Y también Hugo Molina en los controles operativos. Muchas gracias pues a este pequeño equipo que, pues eso, hacemos este programa con mucho cariño para todas y todos ustedes. Hay mucha vida escénica en esta ciudad, afortunadamente, y en todo el país. No nos dejamos morir. Hablaba hace poco con el maestro Luis de Tavira, porque he de decirles que vamos a tener un par de programas especiales que tienen que ver con la Compañía Nacional de Teatro. Y hablaba con él pues él siempre ha dicho, pues se dice que el teatro siempre ha estado en crisis. Hay de crisis a crisis, hay diferentes crisis, pero pues yo lo que digo, y estaba de acuerdo conmigo, es que pues aquí ya vemos muchos necios y necias que no le dejamos morir, que no dejamos morir ni al teatro ni a la danza. De pronto digo, pues tal vez es nuestra necesidad, pero es su derecho, es el derecho de todas y todos ustedes a la cultura, a tener esta manera de conocer el mundo y conocernos a nosotras y a nosotros mismos. Para eso hacemos las artes escénicas. Y bueno, pues eso, que estamos muy felices de poder compartir en este programa todas las diferentes maneras de hacer teatro, de hacer danza, de hacer circo, porque son muchas y son para todos los gustos. Así es de que, pues, aquí estaremos haciendo teatro hasta que el aliento nos alcance. Y haciendo este programa, pues, espero que algún tiempo más. Entonces, pues nada, luego de esta reflexión, ya escucharon ahí una risa muy amable, muy querida, muy conocida, que es la de Jesús Hernández.
Hola, ¿qué tal?
A quien tenemos como primer invitado del día de hoy.
Con el gran honor.
Con el gran cariño también. Jesúsito Hernández, ¿cómo estás, corazón?
Ah, muy bien, muy bien.
Qué gusto.
No es para causar envidia, pero ¿no? Extraordinariamente bien.
¡Ay! Oh, sí,
muy bien, muy bien.
Es que yo supongo que llega una y uno a cierta edad en el que ya solo quieres estar bien, ¿no? Buscamos estar bien.
Claro, sí, nos cuidamos mucho, claro sí, que sí. Además tenemos la, como tú dices, la indeclinable, la irreprimible necesidad de hacer teatro y lo hacemos.
Fíjate, es un honor, es un privilegio, es un gusto.
Sí, sí, sí.
Que no cualquiera tiene, hacer lo que le gusta.
Sí, y seguimos hasta que la muerte nos alcance.
Así es.
¿No? Y el teatro además como actividad evita que nos alcance pronto.
Ajá.
Sí, porque nos da vida.
Sí.
Entonces estamos más activos, más sanos que los que no saben de estas cosas extraordinarias de...
y más vivos, incluso cuando representamos nuestra muerte en escena.
Exacto, ya dice uno, bueno, ya me morí un poquito aquí, entonces ya aguanto más acá.
Oye, Jesús. Ajá. Y hablando de eso, ajá, tú vienes a hablarnos de una obra en la que justamente tu personaje, ajá, está muriendo, está agonizando.
Sí, es una obra maravillosa, digo, los que no la han visto, pues es su última oportunidad.
¡Ay, no se lo qué, oye, qué tristísimo, sí, eso! Sí. A mí me parece, ajá, bueno, es muy sano despedirse de las cosas, de las personas, de los proyectos. Es sano también, no tener estos apegos, que no, bueno, estos apegos, ajá, pero, pues es una obra, Viaje de Tres, ajá, que les ha dado muchísimas satisfacciones a quienes han estado involucrados.
Sí, sí. Bueno, Viaje de Tres sí trata de, mi personaje va en busca de un chamán, tiene una enfermedad terminal, vamos. Entonces suceden cosas, viajan, somos cuatro actores, son, uh-huh, cuatro personajes, viajan tres. Viajo con mi hijo, con, uh-huh, mi enfermera, y vamos a buscar a un chamán, ¿no? Uh-huh. Entonces es el viaje de los tres. Uh-huh. Pero este viaje de los tres se convierte en una obra, aparte de que, bueno, a veces ha durado 15, 20 minutos más porque la gente se ríe mucho, uh-huh, es una obra profundísima, hermosísima, pero que no enfada, uh-huh, que al contrario divierte, ¿no? Es los personajes, es una obra de amor, uh-huh, trata del amor, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí se descubre el amor de padre-hijo, el amor de, bueno, todos los amores.
Diferentes maneras de amar.
Diferentes maneras de amar, ¿no? Uh-huh. De todas, ¿no? Uh-huh. Pero sucede de una manera lúdica, juguetona, a pesar de que hay este tipo de situación, ¿no? De que el señor está en sus últimos días, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero suceden cosas maravillosas.
Entonces, suceden no encuentros, ¿no? Ajá. Reencuentros entre el padre y el hijo, eso es muy conmovedor. Porque, sí, pues,
entre todos, entre todos.
Hay bueno, una, sí,
hay
sí,
una,
sí.
Anagnórisis de todos.
Uh-huh, uh-huh.
Sí, sí. Uh-huh.
Entonces, bueno, esta es una obra que este viaje ha viajado mucho.
Ajá, sí, sí, precisamente estaba recordando aquí afuera con una compañerita, uh-huh, que empezamos en el 11.
¿En el 11?
En el 11 como lectura dramatizada en Querétaro.
Fíjate.
Ajá, y como lectura se mantuvo así. Y allá en Querétaro le preguntaron a Mosquito, ¿y qué va a hacer con la obra? Pues la voy a montar. ¿Y qué va a hacer? No, es que voy a hacer esto. Así, déjala. Nada más que se aprendan el texto y déjala así. No, y así se quedó, ¿no?
A una obra que yo conozco y tú conoces le pasó algo similar.
Sí. Ajá. Ah, sí, a Valentín y la Sombra del Diablo.
Pues de repente son, ajá, obras tan poderosas, ajá, que parecería que solo basta enunciar el texto para que se cree la magia.
Ajá, sí, y bueno, como son obras que nos importan tanto, es, uh-huh, decir, que dicen tanto, uh-huh, sin ser solemnes, uh-huh, ¿no? Sin, uh-huh, muy orgánicas, muy, entonces, para nada que aburren, ¿no?
Claro.
Yo recuerdo, bueno, Valentina, siempre, 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 a niños y abuelitos, y a todo el mundo se queda ahí, ¿no? En Viaje de Tres lo mismo. Uh-huh. Todo el mundo, desde los jovencitos hasta las personas grandes, comprenden algo, asimilan algo, se identifican con algo de lo que en escena está pasando, ¿no?
Y entonces es este viaje de tres personas, uh-huh, que van a buscar a este chamán, que es el cuarto personaje que está, ajá, ahí en escena, uh-huh, pues van a buscarlo para encontrar una cura para, ajá, este papá que está muriendo.
Sí, y además debo decir que como espectáculo es una de las obras, probablemente, no hay una estadística fiel, pero probablemente la obra más premiada, uh-huh, de la historia del teatro jalisciense, uh-huh, o sea, premiada desde la dramaturgia, desde el Premio Nacional de Dramaturgia en el 2008.
Que es de Jorge Fábregas, hay que decirlo.
Jorge Fábregas, sí. Uh-huh. Hasta el premio de actor de Mauricio Cedeño, premio de mejor puesto en escena, y hemos estado en muestras en todos lados, ¿no?
¡Qué felicidad!
Ah, sí.
¡Qué felicidad!
Así es. ¿Tú crees?
Y entonces, sí, lo creo, por supuesto. Y entonces, van a tener una función.
No, tenemos tres funciones.
Tres funciones. Tres funciones de despedida.
Sí, ya, ya. Es el viernes En el Teatro María Teresa, ahí en Cruz Verde, 121, sí, ajá. 121, sí. Casi esquina con Independencia, creo que es, uh-huh. El Teatro María Teresa. Tenemos tres funciones, el viernes a las 8, que es la develación de placa, uh-huh. de las 100 representaciones. Uh-huh. El sábado a las 7 de la tarde-noche, uh-huh. Que es con desmontaje, es decir, va a haber una plática posterior.
Si alguien quiere saber más al respecto de las puestas en escena de esta obra de teatro, de la dramaturgia, de lo que sea, ajá. ahí, de el sábado.
De nuestras vidas privadas también.
Y amores, del chisme.
Ah. Y el domingo... Estamos, la función, la develación es el viernes.
Ah, ok. Okay.
Ya la del domingo es despedida, ¿no?
Despedida.
Y bueno.
Golondrinas.
No digas golondrinas, porque ahora sí, güey. Ay, no, qué feo. Sí. Qué feo, sí, la verdad, sí. Nada más oí Golon y dije, ay, Dios mío.
Bueno.
Sí. Bueno, obra dirigida por Mosquito.
Mosquito Aguilar.
Ajá. Aguilar. Texto de Jorge Fábregas, con Mauricio Cedeño, multipremiado, con Lucía Cortés, multipremiada, con Eduardo Villalpando, famosísimo actor de la localidad y de la, toda la nación.
Y el maravilloso Jesús Hernández.
Yo nomás los acompaño y aprendo y me divierto.
Entonces, viernes, sábado y domingo.
Ajá.
Últimas funciones.
Últimas
funciones. No se la pierdan, por favor, Viaje de Tres en el Teatro María Teresa.
Sí, sí.
Cruz Verde.
Cruz Verde 121.
¿Ahí los boletos?
Ah, también, bueno, creo que hay una página, ¿no? Yo todo esto del internet.
Ok.
Pero
para, bueno, podemos buscar viajes.
¿Vamos al teatro?
Ajá, ¿voy al teatro?
¿Voy al teatro? Ajá. ¿Voy al teatro? Voy al teatro, tal vez, creo que es la...
Ahí está.
Ahí es, ¿no?
Los boletos.
No, creo, es.
Es, buenísimo. Uh-huh. Pues muchas gracias, Jesús Hernández.
Nos vemos.
Será
gracias.
Un placer volver a verte. Tu actuación en Viaje de Tres.
Ay, pues será
y la actuación de todos los compañeros y compañera que están maravillosos.
Sí, sí, yo cuando no digo algo, estoy acá...
Extasiado.
Extasiado con lo que están haciendo mis compañeros.
Es lo que se debe de hacer. Sí, 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 disfrutar de nuestros compañeros y compañeras. Muchas gracias, Jesús.
Gracias, sí, sí, gracias a programa.
Muchas gracias, muchas gracias. Y ahora nos vamos a Voy al Teatro.
Voy al Teatro. Voy al teatro. La cartelera.
En la época medieval, entre el siglo V y XVI, un grupo de hechiceros buscan la manera de ayudar a un reino y protegerlo de su monarca, el rey Augusto. Pero entre ellos hay una traidora, quien hará todo lo posible para cumplir su gran cometido. Hechicería el musical. Bajo la dirección de Abraham Ríos, se presenta los jueves 21 y 28 de julio a las 7 de la tarde en el Teatro Jaime Torres Bodet, Avenida España 2020, en la Colonia Moderna. Tome asiento y póngase cómodo que la Nahuala, la Charra Negra, Medusa y Afrodita se reunirán en una posada al mero estilo del Teatro Cabaret para romper mitos y leyendas de algunas de las historias navideñas más famosas. Inmortales, la posada cabaretera, dirigida por Alan Gutiérrez, está disponible en demanda en la sala virtual de Voy al Teatro.
Consulta toda la cartelera en voyalteatro.com.
Estoy cansado.
Hey, continuamos. Estamos oyendo a Radio Futura, por si ustedes no lo habían notado. Pues es muy, muy clásico este grupo rock and rollero, ochentero. Guau, wow, trae unos recuerdos impresionantes. Bueno, estamos ahora con una mujer de la danza, porque ustedes saben que pues este programa no es solo teatro, es artes escénicas y entre ellos es la danza, por supuesto. La danza que, pues ya lo he dicho en algunas ocasiones, si los teatreros nos quejamos de que tenemos pocos espacios, ¿no? Pocas funciones, etcétera, la danza, es a veces muy difícil. Su difusión, las funciones, etcétera. Pero pues hay compañeras y compañeros que están allí al pie del cañón formándose, siguen formándose como todos los artistas, nos tenemos que formar continuamente hasta el final de nuestros días. Es el caso de Gipitzi, Gipitzi. Tiene un nombre hermosísimo, Gipitzi, pero un poco difícil a veces de recordar, como el mío. Quiero decirte que, tengo que repetir 20 veces y no lo entienden. Entonces te comprendo perfectamente. Sí. Y entonces Gipitzi nos está invitando a un taller que se va a dar en próximas fechas, porque... pues hay que decir que es el Teatro Buto aquí en Guadalajara, bueno, en el país, pero especialmente en Guadalajara, ha tenido pues cierto movimiento. No eres la primera ni la única que ha trabajado con esta técnica y que ha traído maestros de otros lados, ¿no? Entonces, pues hay algunos compañeros y compañeras, no solo bailarines y bailarinas, sino de otras disciplinas que se acercan a la danza buto. Y bueno, pues me gustaría muchísimo, Gipitzi, que nos contaras primero de qué se trata pues este tipo de danza. ¿Por qué te parece importante compartir estos conocimientos?
Claro, bueno, igual es una de las preguntas más difíciles de responder, pero a mí me parece que la danza buto hay muchas corrientes y hay muchas maestras y maestros y cada uno de ellos tiene como su particular modo de acercarse a la danza y de compartirla, pero en mi experiencia y con las maestras y maestros que he trabajado, me parece que lo que brindan, ¿no? Yo también tengo una formación como actriz, lo que comparten es muy enriquecedor para el trabajo escénico, ¿sí? Hay un gran ejercicio de autoescucha, ¿no? Una escucha profunda, mucha conciencia respecto del cuerpo, manejo de la energía, ampliación de la percepción. Entonces son tantos elementos que yo creo que como artistas escénicos nos pueden ayudar a pues profundizar en nuestro trabajo. Entonces para mí también, como lo he vivido, hay tantas personas que se acercan a la danza buto que no necesariamente son artistas escénicos y también viene a enriquecer sus propias búsquedas, ¿no? Su vida personal, sus preguntas. Entonces creo que viene a enriquecer un montón el trabajo personal de cada uno de nosotros.
¿En qué te ha enriquecido a ti personal y profesionalmente el buto?
Yo creo que me ha regalado la posibilidad de la escucha y la conciencia profunda de lo que estoy haciendo, ¿no? Tanto en la vida personal, mi vida cotidiana, como en el quehacer artístico y escénico, ¿sí?
Ok, qué bonito. Esto no solo es importante para los artistas escénicos, como bien dices. Hay muchas cosas que hacemos los artistas escénicos que quisiéramos que todo el mundo las hiciera en su vida cotidiana. Y entonces va a venir una maestra llamada Makiko
Tominaga.
Tominaga, perdón.
No te preocupes.
Gracias por corregirme. Y viene del Japón. Para dar un taller intensivo al que le pusieron colgando en la telaraña.
Sí, es un nombre muy particular.
Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que se va a trabajar en este taller?
Pues bueno, Makiko Tominaga es una maestra que ya tiene una vieja escuela, ¿no? Tiene desde, si no estoy mal, desde los 70 trabajando con la danza buto en un grupo que se llama Daira Kurakan, que fue de los primeros grupos de danza buto. Y bueno, viene a compartir en esta ocasión este taller Colgando en la telaraña. Y bueno, el trabajo de Makiko particularmente viene como a trabajar desde la percepción, ¿no? Cómo ampliar el campo de la percepción. Entonces, este Colgando en la telaraña se podría traducir, o sea, traduce un poco así, simple, por así decirlo, pero tiene que ver con estas resonancias, con estas vibraciones, ¿no? ¿No? Como seres sensibles en el mundo que podemos captar, escuchar, percibir y que a través de hacer resonancias con nuestro propio cuerpo, vibraciones, podemos afectar y ser afectadas por otros cuerpos, otros seres. Entonces es un trabajo como muy, muy sensible, de mucha escucha, de ampliar la percepción. Entonces hay un trabajo muy lindo que ella hace y desarrolla.
Es un trabajo interno. Sí, evidentemente, ¿no?
Sí, por eso trae estas premisas como si la telaraña tiembla, ¿no? ¿Qué me sucede? ¿Qué pasa? ¿Cómo eso se percibe? ¿No? Y tiene mucho que ver con este ejercicio de, bueno, sobre todo la danza buto trabaja mucho con las imágenes, pero cuando trabajas con imágenes que se pueden internar, ¿no? ¿Cómo haces que ello se perciba al exterior? Es decir, que otra persona puede observar lo que te está pasando en este como proyección imaginaria, que es un campo creativo activo, ¿no? La imaginación como muy potente.
Así es. Y que es algo que todo el tiempo estamos explorando como artistas escénicos, porque tenemos que llegar tanto al interior de nuestra ser, y encontrar estos matices sutiles como la posibilidad de poder expresarlos y que se vea hacia afuera y que se perciba toda esta riqueza interna que puede tener y que tiene también cualquier ser humano.
Claro.
Pero es nuestra profesión la que la hace evidente, la que la muestra, la que la pone allí enfrente. Y entonces, bueno, pues esto es lo que se va a trabajar, algo de lo que se va a trabajar.
Claro.
Con la maestra Makiko. Y entonces, ¿cómo hiciste para traerla? Cuéntame, me da mucha curiosidad siempre que traen a estos personajes.
Sí, pues mira, es una cosa muy afortunada. Yo tengo ya varios años siguiendo y admirando el trabajo de Eugenia Vargas, que se encuentra ella en la Ciudad de México. Entonces, la visita de Makiko a México es gracias a una colaboración con Eugenia Vargas, el Laboratorio de Danza Teatro Ritual y el Archivo Buto. Entonces, en realidad, pues es una alianza. Esto no lo hago yo sola, ¿no? Definitivamente. Claro. Entonces, hay una red de butocas en México, ¿no? Muy, muy sólida, en la que, bueno, nos apoyamos mucho, ¿no? Justo lo que hablabas al inicio, como para tejer estas redes que nos permita, pues, vincular maestros, compartir con la comunidad, enriquecer y cuidar también nuestra propia comunidad. Entonces, bueno, eso tras la gestión que ella estaba haciendo, me invita a colaborar y entonces hacemos una extensión de su visita. Va a estar en Pachuca, luego va a la Ciudad de México, luego viene a Guadalajara y luego ya regresa a Berlín, que es donde vive.
¡Qué maravilla, qué maravilla! Pues es que solo así.
Sí, justo solo con la alianza y los lazos se pueden sostener estos trabajos de gestión.
Así es. Y cuéntame, ¿en dónde es que va a estar? Dice espacio en el medio, ¿así se llama?
Sí, justo es un espacio que yo dirijo y que tiene activo desde octubre del año pasado. Entonces ahí va a impartir el taller este próximo 3 y 4 de septiembre.
Buenísimo. ¿Y las inscripciones en dónde se pueden hacer?
Las pueden hacer a través de contacto@encuentromares.com. Y bueno, estoy muy entusiasmada de decirles que ya se llenó el taller.
¡Wow! ¡Qué maravilla!
Entonces,
¿habrá una lista allí de espera?
Hay una lista de espera, sí, en caso de que algo ahí por ahí se abra. Pero para todas las personas que están interesadas también en conocer el trabajo de Makiko y verla, también va a dar una función. Entonces, va a dar una función de una obra que se llama En Silencio, el 7 de septiembre. Entonces,
¿en este mismo espacio?
No, lo va a dar en la sala de cámara del Teatro del Degollado.
Ah, perfecto.
Uh-huh. Entonces, bueno, para la gente que se quedó con ganas de estar en el taller, hay una lista de espera, sí, pero bueno, ella se viene a dar una función también.
Buenísimo, buenísimo. Híjole, pues... qué mal por las personas que apenas se están enterando,
sí,
que serán
caray.
Muchas, pero qué bien por ustedes, por pues todo este esfuerzo que se hace y que pues está siendo bien recibido entonces por la comunidad.
Sí, no, tuvimos una respuesta súper ágil, entonces estamos súper contentos.
Qué bonito, sí. Muchas felicidades.
En una semana se llenó, así que eso está genial.
Guau, wow. Pues muchas felicidades.
Muchas
y bueno,
gracias.
Pues allí a escribir por si se desocupara algún
sí,
espacio.
Sí, por favor.
Uh-huh. Ahí hay la lista de espera y pues si no alcanzamos pues a poder ver a esta maestra
claro
en
sí.
el Teatro Degollado.
Sí, así es.
Buenísimo, pues muchísimas gracias.
No, gracias
muchísimas
a ti.
Muchísimas sí. gracias por el esfuerzo de venir también, andabas medio malita.
Sí, pero ya estamos mejor.
Perfecto, perfecto. Y pues mucho éxito.
Muchas
mucho
gracias, Circe.
En el taller. Y nos vamos a la cartelera, vamos a Voy al Teatro.
Voy al teatro. Voy al teatro. La cartelera.
La experiencia de dos chicas donde lo cotidiano se convierte en extraordinario. El armario de su mente lo tapizan de colores, sueños, añoranzas, tristezas, desilusiones, felicidad. Una bitácora de las rutas marcadas dentro del vacío estómago de la pandemia y así llegar a convertir su voz en un refugio seguro. Bitácora. Bajo la dirección de Pavel Chavarín, está disponible en demanda en la sala virtual de Voy al Teatro. Una obra que muestra la vida de una tribu de cazadores seminómadas en tiempos de la conquista, aun cuando no han tenido contacto con los invasores, nos muestra la organización social del clan y su particular visión del mundo anclada a la importancia de la colectividad y su relación con lo sagrado. Pueblo Espíritu. Dirigida por Rocío Carrillo, está disponible en demanda en la sala virtual de Voy al Teatro.
Consulta toda la cartelera en voyalteatro.com.
Sintonízanos. Puro drama. Volvemos. Puro drama. Regresamos.
El grupo de Tlacuache, Teatro de Títeres, está reponiendo una obra que se oye muy antojable. Las marionetas, los títeres, no son solo entretenimiento para los más pequeños y las más pequeñas. En realidad es que hay mucho teatro de títeres para adultos también. Entonces, bueno, pues ya nos contarán si es el caso, pero por lo pronto les cuento que viene El sueño de la marioneta. Y para ello estoy con Jaime Contreras, quien es uno de los, pues es un monólogo, pero son 6 manos, entiendo, las que manejan este títere, que está... hermosísimo, por cierto. Ya se presentó en una primera ocasión acá en Guadalajara. Va a empezar a girar, tengo entendido también. Pero bueno, cuéntame, Jaime, querido, ¿cómo estás? ¿Y cómo está el grupo de, pues, remontar esta obra?
Hola, hola, Circe. Muchísimas gracias por habernos invitado a tu programa de Puro Drama y al programa de todos los escuchas que se encuentran aquí en sintonía. Saludos a todos y a todas. Pues ahorita el Tlacuache Títere nos encontramos en una etapa muy, 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 muy contenta porque estamos estrenando después de haber quedado congelados en los estrenos una obra que se llama El sueño de la marioneta. Prácticamente este es un monólogo a 6 manos. ¿Esto qué significa? Significa que una persona maneja los 2 pies. Ese es su servidor, Jaime Toques. Luego, alguien maneja el torso y una mano. Ese es Jonathan Ruiz. Y alguien maneja la cabeza y una mano. Esa es Scarlett. Y la verdad, ha sido un trabajo en conjunto súper, súper chido que todo esto se ha podido realizar gracias a la escritura de este monólogo que se hizo a partir de las inquietudes que tenía Jonathan y con la ayuda de Renato en la, digamos, como reestructuración de la primera idea y bajo la dirección de Renato Polo. La verdad, nos sentimos muy contentos con todo el trabajo que se ha estado realizando. Scarlett Garduño realmente hace una voz súper, súper genial, le mete una personalidad súper entretenida. Y bien, como tú lo mencionabas, este es un monólogo no dirigido a los niños. Esto no significa que los niños no lo puedan ver, no, para nada. Sino que los temas a los que nos dirigimos dentro de este monólogo van más orientados a cuestiones para adolescentes y adultos. ¿Y cuáles son? Prácticamente es la existencia, así el existencialismo en su máxima potencia de qué es lo que soy y qué es lo que quiero ser. Este es el punto. Es un títere que sueña con ser actor y de ahí se desprende toda la problemática de este monólogo. Haciendo una observación a lo que tú mencionabas de que el títere está súper lindo, hay que mencionar quién es el titiritero creador de esta pieza hermosa, que es Paco. Y es dos de los mejores creadores de títeres de todo México, que es el gran maestro Iker Vicente y el gran maestro Humberto Galicia. La verdad, el títere, hablándote en términos mecánicos, está genial. Y es un deleite al ojo. Es una maravilla este títere.
Entiendo que este títere, ya que estamos hablando de él, Paco, viene de otra obra que hizo el Tlacuache hace ya un buen tiempo, que se llamó Los sueños de Paco, que si mal no recuerdo es un texto original de Carlos Corona. Están retomando a este títere para, pues, hablar, supongo, sobre la vida de los títeres, pero supongo también sobre la vida de las propias personas y cómo se mezclan. Entonces, bueno, cuéntame, a Jonathan Ruiz, el Tlacuache, le gusta mucho escribir sus propios textos. ¿De dónde surgió la necesidad de dejar hablar al títere, a ese objeto al que ustedes están ahora dando vida? Con 6 manos y 3 corazones.
Fíjate que es bien interesante tu pregunta, porque la fuente, digamos, de inspiración del hecho de por qué agarrar un títere que era de una obra y ahora montar otra obra con ese mismo títere, tiene que ver con un concepto que es muy de los titiriteros, ¿no? Un títere puede llegar a tener una vida más larga que un titiritero, ¿no? Por ejemplo, Paco, él tiene una vida que bien cuidado y todo restaurado, así dándole sus mantenimientos, podría vivir 300 años. Entonces, de ahí surge el hecho de, bueno, si la obra ya terminó, esta que era Los sueños de Paco, ¿qué pasa con la producción? ¿Qué pasa con la vida de los títeres? ¿Cómo es posible que un títere que puede vivir más que un humano esté encerrado? Entonces, de ahí surge como todo este rollo de la creación de esta obra, ¿no? ¿Qué es lo que piensan los títeres mientras están encerrados? Y al final de cuentas es también lo que nos llega a pasar a nosotros. A nosotros como personas siempre nos encontramos como en un campo en donde algunos estudian una cosa y trabajan en otra y entonces es como si se guardaran en una caja. ¿Qué pasa con ellos cuando no están haciendo lo que realmente aman? Y prácticamente de ahí surge este monólogo.
Cuestiones filosóficas que hemos tenido como seres humanos desde que estamos sobre este planeta, supongo. Y bueno, que ahora se llevan a estos objetos que tienen forma antropomorfa y que los dotamos de vida. Bueno, cuéntame, ¿cuándo va a ser el estreno? ¿Cómo es que están pensando, pues, comenzar con esta aventura? Siempre que comienza una obra teatral o que se retoma, pues es toda una aventura. Así es de que, cuéntame, ¿quiénes están en el elenco y por qué no es el mismo Tlacuache quien está dirigiendo?
Bien lo dice Circe, ahora el tlacuache Jonathan Ruiz está en lugar de director, está como actor, titiritero. Esa fue una decisión de parte de Jonathan, más que nada porque ya duró unos años en el servicio público y se quedó con muchísimas ganas de actuar. Entonces dijo, no, en esta no me la perdono, ahora sí actúo. En la cabeza, digamos, del títere se encuentra Scarlett Garduño. Luego está Jonathan Ruiz en el torso y una mano. Y su servidor, Jaime Toques, en los pies. Y en una como codirección con Jonathan Ruiz y codramaturgia, podría decirse, este Renato Polo. En la vida que tiene el sueño de la marioneta. Vamos a estar en temporada en el Teatro Jaime Torres Bodet los días 23, 24, 30 y 31. Caen en sábado y domingo. Los sábados a las 19 horas y los domingos a las 18 horas. Los boletos están súper accesibles. En preventa cuestan 100 pesos. Me siento como en el circo, ¿verdad? Y fíjate que ya en el día de la función van a costar 150 y 120 para personas con discapacidad, adultos mayores, estudiantes, maestros y servidores públicos. Eso es lo que tenemos ahorita en esta primera temporada. Próximamente vendrán más temporadas. Y ya por último, para mencionarles a todas las personas que se puedan interesar en esta obra, que los boletos los pueden adquirir por la plataforma de voyalteatro.com y recordarles que esta es una propuesta para adolescentes y adultos. Pero eso sí, pueden llevar a sus hijos pequeños. Van a ver que esta obra no va dirigida a ellos, pero también se pueden divertir. Contiene unos temas de corte un poco más filosóficos, pero no tiene nada prohibido que ellos no puedan ver. En nombre de toda la compañía del Tlacuache, quiero agradecerles que nos hayan dado este espacio y también invitarlos a nuestra red social de Facebook, que es El Tlacuache Teatro de Títeres. Muchas gracias y hasta luego.
En la pared, te voy a dar una paliza por haber escrito mi nombre dentro. Tú lo has hecho porque ayer yo te invité. Cuando ibas con tu amiga de la mano, se acababan de encender todas las luces. Era tarde y nos reímos los tres. Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared, te voy a dar una paliza por haber escrito mi nombre.
Continuamos aquí en Puro Drama. Y bueno, por un lado Radio Futura siempre me pone de buenas. Y por el otro lado, las injusticias siempre me ponen muy de malas. Creo que por eso hago cabaret y por eso hago el tipo de teatro que hago, ¿no? Porque no me puedo quedar conforme con cómo está el mundo. Y el mundo está muy feo. Y hay muchas cosas por hacer. Y hay muchas cosas por hacer en conjunto también. Entonces, bueno, pues este es un espacio de artes escénicas, por supuesto, pero también es un espacio de denuncia de injusticias. Tengo aquí a dos artistas escénicos muy queridos, maravillosos, muy talentosos, muy trabajadores, que además, como muchos otros artistas, pues son activistas de diferentes causas. Y bueno, pues es el caso de... les cuento que yo vivo bien cerquita de estas instalaciones y estas instalaciones de la radio están muy cerca de un bosque maravilloso que es un pulmón fundamental de nuestra ciudad, que se llama el Bosque del Nixtiquil. Y el Bosque del Nixtiquil ha sido amenazado durante muchos años, durante muchos sexenios o trienios, zapopanos, y se ha luchado mucho por defenderlo, por defender este pulmón que no solo beneficia a Zapopan o a esta parte de Zapopan, sino evidentemente a todo el área metropolitana y al estado y al mundo entero, porque pues cuando un bosque se pierde algo que nos afecta a todos y a todas. Entonces, hay un comité de defensa del bosque del Nixtiquil que ahora está denunciando la criminalización y está viendo amenazas en contra de algunos de sus miembros. Y se han levantado carpetas de investigación en contra de personas que defienden el mundo al revés, ¿sí? Que defienden a este bosque. Y este par de compañeros son parte de los indiciados. Ella es Velvet Ramírez. Buenos días, Velvet.
Hola, querida Circe. Muchas gracias.
Velvet Ramírez es una gran artista escénica y es bailarina y docente. Y Héctor Aguilar.
Hola, Circe. ¿Cómo estás, querida?
Y Héctor Aguilar es un gran percusionista de nuestra ciudad, de nuestro país. Y pues también docente. Y también, defensor de muchas causas. Ahorita está trabajando, por ejemplo, en FM4.
Así es, ahí estamos contentos con compartiendo experiencias muy de vida con personas en movilidad humana.
Así es, así es. Y entonces, este tipo de personas que está haciendo un bien no solo desde la escena, sino en su quehacer cotidiano, en su vida cotidiana, resulta que pues está siendo amenazada y está siendo ahora acusada. ¿De qué? Cuéntenme.
Pues nos están acusando, no sabemos de qué exactamente, que es uno de los problemas en realidad. Nos enteramos casi que por casualidad de que se nos abrieron unas carpetas de investigación. Esto sucedió el 31 de mayo cuando un compañero del comité acudió a Fiscalía a realizar un trámite administrativo. Entonces, pues tres personas lo retuvieron para interrogarlo, argumentando que en su domicilio había abiertas unas carpetas de investigación donde los acusados somos, bueno, en ese momento éramos cuatro personas, que éramos pues Héctor Aguilar, Sofía Herrera, Martín Rubalcaba y yo. Fue una cosa pues muy rara, pues, porque nosotros nunca recibimos ninguna notificación. Entonces, pues, nuestros compañeros del mismo comité, que son también asesores legales, pues, se pusieron de inmediato en acción, ¿no?, para investigar qué estaba sucediendo. Y, acudimos a Fiscalía también para que nos dieran acceso a esas carpetas y saber de qué se nos acusa. Pero en ninguna ocasión se nos ha permitido ver esas carpetas. Entonces sabemos que existen, sabemos que se abrió una carpeta de investigación el año pasado, de la cual igual no recibimos ninguna notificación, pero por falta de elementos se cerró la carpeta, sin embargo se volvió a abrir otra carpeta. Entonces, mientras estaban investigando esto, nuestros compañeros asesores se dieron cuenta de que había una tercera carpeta abierta para ellos. Entonces, ya somos seis personas las involucradas, o sea, aparte de los cuatro que mencioné. Juan Carlos Flores y Ana Cabral, nuestros asesores, también están siendo criminalizados sin saber por qué igual, ¿no? Algo mencionaron ahí como, digo, es que nos han dicho así como dos, tres cositas en Fiscalía, pero todo de manera muy informal, sin que nos den constancia de nada, de que había como algo irregular en la información que nosotros previamente pusimos un amparo para que dejaran de construir un fraccionamiento que se llama Miralto, que lo están construyendo Jara y Construvida, son dos constructoras que están a cargo de este y otros fraccionamientos. Y lo que pedíamos era que pues dejaran de construir porque están justo en el bosque, ¿no? Si bien no están dentro del área natural protegida porque por circunstancias oscuras, varias hectáreas quedaron como fuera de esta protección, sí están dentro del bosque construyendo y están afectando pues la vida misma de ahí, y lo que argumentamos es que están atentando contra nuestro derecho a un entorno saludable, ¿no? Entonces, bueno, nosotras en ese amparo pusimos un domicilio de notificación, que es el domicilio del comité. Entonces, lo que nos argumentaron un poco es que había como inconsistencia en la información entre nuestro domicilio real y ese domicilio de notificación que pusimos, ¿no? Una cosa que en realidad es, pues, casi que absurda, ¿no? Uh-huh. Porque ahí mismo en el cuerpo del documento aparece nuestro domicilio. Pero bueno, lo que creemos es que se están como queriendo agarrar de cualquier pretexto, ¿no? Uh-huh. Que encuentren como para... Pues justo para criminalizar estas acciones de defensa que bueno, que nosotros tenemos en realidad poco tiempo ahí en el comité, pero que este comité desde el 2005 está en una lucha permanente, pues fuertísima, ¿no? Desde varias aristas, la legal es una de ellas, pero pues bueno, creo que es lo que quieren hacer, como están intentando que dejemos... pues esa lucha, ¿no? Como amedrentar o distraernos, por lo menos, o que nuestras energías se enfoquen en otra cosa.
Héctor, ¿qué es lo que hay que defender de ese bosque?
Uy, es una pregunta profunda, grande, y que la voy a sintetizar así, aunque parezca un lugar común. ¿Por qué no lo es? Es defender la vida. Es un bosque, pues, que es de todos y todas. Y yo desde aquí quisiera hacer la invitación a que si somos seis los que nos amparamos, para que todos y todas tengamos un pulmón de oxígeno y de vida, para todas y todos, quiero insistir, pues qué tal si también hay más gente, más de nosotros que quisiera acompañarnos en firmar, en difundir la problemática, y así como tú, pues que nos inviten a diferentes espacios para comunicar la problemática que involucra árboles, involucra un río hermoso de aguas arca, que involucra un montonal de fauna y vegetación, que involucra un montonal de personas que tienen una mirada digna de la vida, ¿no? Una mirada biofílica, o sea, un amor a la vida, porque eso es un poco, trato de establecer la respuesta que me haces, y que de manera pues responsable, ciudadana, ética, pues estamos ahí de muchos modos posibles. Nosotros, como dice Bede, nos integramos a partir de un proyecto artístico que Velvet generó, que se llama Paisajes de Nixtiquil, pues porque resulta que somos vecinos, nosotros vivimos efectivamente ahí al ladito y nos dimos cuenta realmente de esta problemática, y Velvet construyó una obra poética mezclando danza, música, teatro de sombras, y la obra en realidad es un homenaje al bosque y a las personas que en este caso lo defienden, que es el Comité en Defensa del Bosque de Nixtiquil, principalmente mujeres que empezaron esta causa desde el año 2005. A partir de esta obra, pues nosotros mismos creamos una gran conciencia respecto del cuidado del medio ambiente, y nos valió que los compañeros nos invitan a formar parte del Nixtiquil, ¿no? Como una dinámica más de difusión del problema, ¿no? También la cultura y las artes juegan, tienen un papel también de mediador, de comunicar de manera sensible el problema, ¿no? Y creo que ese es nuestro encargo, el de Velvet y el mío, de comunicar las problemáticas que ocurren en este bosque, como en otros bosques más, pues es un problema no solo nacional, sino mundial, lamentablemente. Entonces, es un problema de todos.
Y es un problema que hay que asumir como propio. No solo son estas seis personas indiciadas, no solo son este par de artistas escénicos que queremos y que han hecho obra a partir de esta problemática, no solo son los vecinos, somos todos y todas. Decías, Velvet, que hay intereses grandes, lo sabemos, inmobiliarias, mucho dinero de por medio, y oscuros, que no queremos saber. Sin embargo, pues son unas personas las que se están beneficiando de aquello. Y somos muchas personas las que estamos ya padeciendo con estos calores infernales, etcétera, etcétera, falta de agua, y que vamos a seguir padeciendo. Somos más, somos muchos más los que podemos presionar para que esos pocos dejen de lucrar con la vida, que es lo que estás diciendo, Héctor. ¿Qué es lo que podemos hacer otras personas para apoyar a este movimiento?
Sí, pues bueno, de entrada y así como una cosa bastante sencilla me parece, es como dar difusión a esta problemática, ¿no? Y no solo hablo de la criminalización, sino de la problemática que enfrenta el bosque, las problemáticas, que son muchas, ¿no? Son los incendios, casi todos provocados por estas inmobiliarias que quieren provocar el cambio de uso de suelo, es la contaminación de las aguas, que hay que decir que el bosque fue declarado área natural protegida por su riqueza hídrica, abastece la zona norte de Zapopan de agua, y cuando se pierde este bosque también hay un montón de inundaciones, ¿no? Hacer difusión de la labor que hace el comité también me parece que es importante reconocerla, porque, híjole, son personas súper comprometidas con la vida, que bueno,
ponen nosotros su cuerpo.
Pues sí. Porque me gustaría que platique un poco lo que los compañeros hacen, porque estamos aquí para difundir eso en realidad, ¿no? Uh-huh. Vamos a aprovechar esta dificultad que pasamos, esta coyuntura dificultosa que pasamos, pero en realidad lo queremos hacer propositivo y constructivo, porque tu pregunta es genial en ese sentido, es pertinente, ¿no? Pues que los compañeros se organizan, por ejemplo, con un vivero, ¿no? Lo tienen y para plantar árboles en ciertos periodos. Los compañeras y compañeras se organizan pues precisamente para apagar fuegos de estos incendios que son provocados adrede, y tienen su rutina sabatina y dominical, y a veces hasta le suman un día más a la semana para hacer el trabajo ¿cómo le llaman? Un día tú fuiste, varios días tú fuiste a hacer ese trabajo, ¿no?
Sí, bueno, pues es la brigada comunitaria, ¿no? Para combatir los incendios, que bueno, es para combatirlos cuando los hay, pero también un trabajo muy importante de prevención. Todo el año están haciendo una labor importantísima de protección, de la biodiversidad que hay, pues como dice Thor, con este vivero que hay, pero también desde la vía legal también. Uh-huh. Hay como muchos frentes desde donde varios están frentes actuando todo el tiempo.
Buenísimo. Entonces, quienes vivimos cerca, tal vez incluso sumarnos a estas acciones. Quienes viven lejos y son abogados, tal vez involucrarse de esa manera. Y quienes están más lejos aún, difundir.
Así es.
Sí.
Ocuparnos de difundir, de conocer esta problemática.
Sí, prácticamente son esas estrategias que nosotros, siendo francos, pues es realmente nuestro escudo protector. ¿No? Uh-huh. No creo otro o mejor escudo que ese, que nos informemos, que sintamos, que hagamos una red de todos modos posibles para difundir la problemática, conocer lo que está pasando ahorita, en este caso con nosotros seis, pero hay una historia larga que está ocurriendo desde el 2005 en ese sentido, y así, ¿no?
Pues muchas gracias, Velvet, muchas gracias, Héctor, por defender nuestra vida de todos y todas.
Muchas gracias.
Sí, son bienvenidos siempre, y bueno, pues por favor, este es un grito de auxilio, ayudemos.
Ayudemos. Sí, es de todas y todos.
Así es. Yo me despido agradeciendo su atención y instándoles a el próximo domingo escucharnos. Soy Circe Rangel, Juan Carlos Castillo en la producción de este programa. Nos despedimos y les pedimos que nos escuchen el próximo domingo. Hasta luego.
Puro Drama es una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama con Circe Rangel.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.